Amigos, hoy nos visita el doctor Alejandro Barale, oncólogo, nacido aquí en Montevideo en 1959, es uno de los directores del área de clínica oncológica de la Asociación Española y es asesor externo del Laboratorio Roche. De hecho, Barale dio una conferencia organizada precisamente por el Laboratorio Roche en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, donde se mostró optimista y dio a conocer algunos resultados que son, de todas formas, claro está, preocupantes. Búsqueda, el pasado lunes 20 de octubre, en realidad el pasado jueves, se hacía eco, ¿verdad?, de la información con algunos datos a propósito de una noticia que encabezó de esta manera: Uruguay se encuentra al tope en casos de cáncer en América Latina, pero experto prevé que campañas de prevención darán resultados, aludiendo al doctor Alejandro Barale, que hoy nos acompaña. Uruguay, iniciaba la crónica, es el país con mayor incidencia y mayor mortalidad por cáncer de América Latina. Cada 100.000 habitantes uruguayos hay 251 que padecen cáncer. En cuanto a la mortalidad, hay 144,8 muertes cada 100.000 habitantes. Uruguay se encuentra en el tope de la lista en la mortalidad por cáncer de mama. Mueren 22,7 cada 100.000 habitantes, el número más alto de América Latina. En nuestro país, 69,8 cada 100.000 mujeres sufren la patología. Los números mejoran cuando se habla de cáncer de cuello uterino. En este caso, hay una incidencia menor respecto a otros países de la región. Uruguay allí se ubica sexto, con 18,9 enfermos cada 100.000 habitantes. Estas son algunas cifras que se desprenden de este informe de Globocan, la agencia investigadora de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que también concluye que Uruguay es el país con mayor carga de enfermedad por cáncer y el que implica mayor pérdida relativa de años con respecto a otras patologías. Lo que se mide son los años de vida perdidos y la discapacidad provocada por enfermedades oncológicas contra otras patologías crónicas, como por ejemplo las cardiovasculares. El cáncer se lleva más de la mitad del porcentaje total. La carga para el cáncer de colon y recto ubican a Uruguay otra vez primero y con diferencia en América Latina. Algunos de los datos más tremendos, ¿verdad?, de la problemática de la cual vamos a hablar hoy con el doctor Barale. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Buenos días para todos.
Bueno, doctor, yo sé que usted es optimista y está muy bien porque vienen trabajando en todos estos temas, porque ahora estamos hablando fuera de micrófonos y está bueno que lo repasemos también al aire. Había una situación, se evolucionó, evidentemente quedan todos estos temas para adelante, ¿verdad?, como un gran problema. Y le decía yo al doctor, ¿no?, digo, ¿quién más, quién menos? Efectivamente, porque estos datos así lo corroboran, tenemos en nuestra familia, en las cercanías, en nuestras amistades, distintas situaciones, algunas absolutamente dramáticas, con fecha límite de vida, ¿verdad? Es una preocupación que tenemos todos los uruguayos. La verdad es que los números son muy fuertes, doctor.
Sí, realmente para el caso de Uruguay los números son fuertes. Hablábamos, Uruguay tiene un comportamiento de un país desarrollado para esta patología, no solamente para la incidencia, donde si nos comparamos con los países, por ser redundantes, más desarrollados como Estados Unidos, Canadá o algunos países, sobre todo, por ejemplo, países escandinavos, donde la incidencia por cáncer es muy alta, comparativamente con ellos estamos prácticamente en línea. Donde todavía mantenemos una pequeña diferencia es en la mortalidad, pero de alguna manera, yo decía en estas entrevistas que usted citaba, el país hizo y tiene una fuerte apuesta a políticas de prevención y a políticas de diagnóstico precoz, que creo que a un mediano plazo van a dar sus resultados y nos van a posicionar en la real dimensión que tenemos que tener.
Claro. Bueno, allí lo que más llama la atención entonces es la carga para el cáncer de colon y recto, que es donde Uruguay se ubica otra vez primero, ¿sí?
Uruguay tiene, y volviendo a lo mismo, un comportamiento de país desarrollado hasta para el tipo de localización de las enfermedades, ¿verdad? Mientras toda América Latina o buena parte de América Latina, por ejemplo, en las mujeres, tiene una alta incidencia de cáncer de cuello uterino por encima del cáncer de mama, Uruguay y Argentina tienen ese triste privilegio que se asemeja a los Estados Unidos, a Canadá y a Europa Occidental. En el caso del cáncer de colorrectal es exactamente lo mismo. O sea, tenemos un comportamiento en incidencia y también en mortalidad relativamente similar a esos países. Tenemos un número no despreciable hoy por hoy de mujeres y de hombres portadoras de esta patología.
¿Cómo sería las incidencias, la mortalidad, yendo de arriba hacia abajo, ¿verdad? En los tipos de cáncer.
En general, uno discrimina por sexo, ajá, ¿verdad? En el caso de las mujeres, en primer lugar, está el cáncer de mama, ¿verdad? Uh-huh. Por debajo, el cáncer colorrectal. Y bueno, el caso del cáncer de cuello uterino, que lo nombramos, no está posicionado en los tres primeros lugares. En el caso, está el cáncer de pulmón también, que desde la época de la posguerra ha tenido un aumento increciendo en las mujeres, a raíz de que el hábito del tabaco se incrementó desde esa época. Y bueno, en el caso de los hombres, tenemos el cáncer de próstata en primer lugar, cáncer de pulmón, cáncer colorrectal, también muy, ese sería la escala más o menos de posicionamiento. Yo escuchaba el programa se hablaba un poco de la política antitabaco que el país está llevando a cabo. Quizás dentro de las políticas de prevención es la más impactante, pero es un impacto que no lo vamos a tener a un corto plazo, lo vamos a tener a un mediano plazo. Y esperamos que de alguna manera eso baje la incidencia, y como es una enfermedad realmente muy mutilante y que sesga muchas vidas, seguramente al bajar la mortalidad la estadística se va a equilibrar.
Bueno, según esta especie de podio que no es grato comunicar, ¿verdad?, que tenemos en torno a la enfermedad, ¿qué cosas se deben evitar? Está claro que en el cáncer pulmonar el cigarrillo, pero ¿qué cosas se deben evitar para los otros tipos de cáncer?
Bueno, hay enfermedades que potencialmente son prevenibles. Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, los estudios que las mujeres muy frecuentemente se hacen, porque eso es dable destacar, la mujer uruguaya no hay que empujarla para hacerse ningún tipo de estudio, todo lo contrario, es muy consciente. Y bueno, en el caso del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, el Papa Nicolau, el control ginecológico permanente y hoy por hoy la política de vacunación contra el HPV.
Me iba a preguntar, porque es polémica eso, ¿eh?
Es polémica, pero hay una realidad.
¿Cómo la explica usted?
El 99% de los cánceres de cuello uterino están ligados a infecciones por HPV. Ajá. Entonces, las vacunas están hechas, las dos vacunas que hay, están hechas con cepas que potencialmente producen alteraciones en los tejidos que pueden condicionar la producción de un cáncer de cuello uterino. Entonces, con la política de vacunación, más la política de prevención de encontrar infecciones por HPV incipientes, seguramente este país debería de tener una mortalidad cero, como se refirió el director del Instituto Nacional del Cáncer, el doctor Álvaro Luongo, el otro día en una entrevista, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, mantenemos todavía una cifra de mortalidad en cáncer de cuello uterino que debería ser mucho más baja.
Uh-huh. ¿Y cuál es la visión de aquellos que se oponen a la vacunación?
Bueno, como siempre, ninguna vacuna es 100% claro, inocua, ¿verdad? Uno se da una vacuna de gripe y todo el mundo escucha que el vecino dijo que tuvo gripe, cosa que, bueno, podría interpretarse de otra manera. Hay vacunas que producen algún tipo de cuadro neurológico. En el caso de la vacuna del cáncer de cuello uterino, en algún momento se habló de algún tipo de efecto secundario de tipo neurológico, pero realmente es como que discutamos si la aspirina a alguien le puede producir una hemorragia digestiva. Y sí, y si uno tuviera un prospecto de la aspirina, estaría escrito ahí. Sí. Pero es un tema de costo-beneficio. Costo físico, claro, al beneficio de evitar una enfermedad que realmente, claro, es muy deleteria.
Sí, todos los remedios pueden tener una contraindicación, de hecho la tienen, ¿no?
Por supuesto.
Sí, sí, está bien. Barale, le corté, sigamos repasando, ¿no? Digo,
exacto,
las cosas que se pueden hacer para evitar.
Como decíamos, hay determinadas patologías que son evitables, ¿verdad? Bueno, obviamente en el cáncer de pulmón el tabaquismo. Hay otras que son diagnosticadas precozmente, y el diagnóstico precoz en cáncer tiene un valor superlativo, ¿verdad? Diagnosticar esta enfermedad en etapa precoz acerca mucho a la curación de la enfermedad.
Claro.
Por eso, a veces, cuando las enfermedades son prevenibles, bienvenido sea. Pero a ese mismo nivel está la detección temprana de la enfermedad. Pero centrándome un poco en su pregunta, los buenos hábitos de alimentación, el suprimir los excesos de alcohol, el ejercicio, son hábitos saludables que contribuyen de alguna manera a que este tipo de enfermedades tenga que forzarse para aparecer.
La verdad es que usted lo dice así, lo primero que decimos es somos nosotros, o sea, hacemos exactamente lo contrario de lo que usted está diciendo.
Y por supuesto, porque cuando decimos somos desarrollados para esta enfermedad, nuestros hábitos de alimentación son con muchas cargas de proteína, total, con mucho tenor graso. Total. A veces cuando podemos hacemos ejercicio y a veces no, porque no lo tenemos medulizado el problema. Y y realmente contribuimos en parte a eso. El modo de vida que tenemos también contribuye a eso.
Claro.
Pero, bueno, de todas maneras, eso no implica que en países que tienen modos de vida diferentes no cambie la patología. A veces cambia el tipo de localización de la enfermedad. Hay enfermedades que son mucho más dependientes incluso de la condición socioeconómica de la persona. No es lo mismo agarrar un grupo de mujeres con un cáncer de mama, por ejemplo, que un grupo de mujeres con un cáncer de cuello uterino. Son realidades diferentes.
Bueno, y en toda la alimentación y todo esto estaría allí previniéndose el cáncer de colorrectal.
Por supuesto, el cáncer colorrectal está muy ligado a la alimentación, las dietas muy hiperproteicas, las ingestas copiosas muchas veces de alimentos de tipo cárnico o alimentos con mucho tenor graso, son factores favorecedores. Por supuesto que todas estas enfermedades son bastante más complejas que el hábito de alimentación de alguien e incluyen una cantidad de elementos que entran en juego. Pero bueno, aquello que nosotros podemos modificar, bienvenido sea, porque creo que va a contribuir en esto.
Doctor Barale, dos cosas raras que le voy a preguntar. ¿Hay una especie de cóctel genético de los uruguayos? Somos un pueblo de gran mestizaje. ¿Tiene algo que ver esto?
Bueno, no hay quizás un estudio tan definido acerca de eso, pero hay una realidad. Si uno tuviera la posibilidad de extrapolar grupos poblacionales de otros lados y los trajera en este momento al país, quizás viviríamos algo similar a lo que le pasa, por ejemplo, a Estados Unidos, ¿verdad? Las mujeres, por ejemplo, en Japón tienen una incidencia de cáncer de mama relativa y cuando esas mujeres se trasladan a Estados Unidos, el riesgo de esas mujeres aumenta marcadamente.
Increíble.
Y eso, bueno...
¿Qué es eso? ¿Por qué es eso?
Y ahí creo que inciden varias cosas, ¿verdad?
A ver.
Constitucionalmente los orientales tienen un diferente perfil genético, eso es una realidad. Cuando uno estudia una enfermedad de este tipo y busca determinadas mutaciones, son diametralmente opuestos los que tiene la población caucásica, o sea nosotros, con lo que tiene, por ejemplo, un grupo de población oriental. Además, ahí también inciden hábitos de alimentación, costumbres, incluso hábitos de educación, ¿verdad?, que hacen que cuando se traslada un grupo de una población hacia otra región, cambie radicalmente el riesgo. Y quizás eso pueda estar incidiéndonos también a nosotros.
Bueno, esa es una referencia rara que le quería hacer. La otra es, ¿hay una georreferencia de esto? ¿Hay en Uruguay más cáncer al sur del Río Negro que al norte?
No en el Uruguay, que es un país demográficamente, a pesar de que venimos con mucha descendencia europea, bastante homogéneo, en la actualidad, ¿verdad?
Sí, sí.
Y además, geográficamente no somos un país que tenga límites, más que los límites que siempre nos enseñaron, ¿verdad? Lo cual nos facilita mucho incluso aquellas políticas que apuntan al diagnóstico precoz o que apuntan a los cuidados en salud. Pero a veces y para responder su pregunta, lo que puede variar la incidencia al sur o al norte del Río Negro, que ahora eso de alguna manera está universalizado y no ocurre, es a muchas veces el acceso a un centro de salud, que bueno, justamente como no tenemos esas barreras geográficas y hoy por hoy hay una universalización al sistema de salud, de alguna manera eso ha facilitado que la incidencia en el país sea bastante similar de acuerdo al índice demográfico de cada localidad.
Claro, claro. Bueno, ¿y en qué cosas, Barale, hemos mejorado? Usted me decía, veníamos de una cosa que era así, ahora tenemos esta otra realidad. ¿Hay una mejora en algunas cosas? Hay mucho para hacer, evidentemente.
Por supuesto. Realmente algunas de las campañas de prevención y de diagnóstico precoz están empezando a dar sus resultados, ¿verdad? Si uno mira la incidencia en determinado tipo de patologías y mira la mortalidad, ese pequeño descenso que se empieza a vislumbrar en algunas áreas en la mortalidad, que todavía en algunas se mantiene alto, como usted dijo de entrada, está directamente ligado al impacto que empiezan a generar esas campañas de prevención. Todos sabemos, por ejemplo, que hoy por hoy hay campañas en determinado grupo poblacional en el cáncer de mama, donde para nosotros la mamografía sigue siendo una herramienta fundamental, y está colocada incluso en los carnets de salud para que las mujeres puedan fácilmente acceder a eso. Lo mismo pasa con el Papa Nicolau. Pero reitero algo que me parece importante jerarquizar. La mujer uruguaya es muy consciente y nunca debe ser empujada a hacerse un estudio de prevención o un estudio que busque un diagnóstico precoz. A veces los hombres somos un poco más reacios y tenemos ciertos tabúes que las mujeres no tienen, ¿verdad? Una mujer al ginecólogo va siempre, un hombre al urólogo, bueno, nos cuesta un poco ir.
Es cierto.
A veces nos paramos en el PSA cuando estamos estudiando la próstata y no estamos haciendo las cosas muy bien.
Claro. ¿Hay diferencias en los estratos sociales? Lo escucha Varale y ve que la alimentación es importante. Evidentemente, muchas veces la calidad de la alimentación tiene que ver con la cantidad de dinero que tengo para alimentarme.
Hay diferencia en los estratos sociales en algunos tipos de patologías. Aquellas patologías que están ligadas cargas proteicas importantes o comidas que pueden tener un porcentaje de grasas que son ricas en la alimentación pero no para la salud, hacen que, por ejemplo, si uno separa en el cáncer de mama en la mujer, en general, las más afectadas pertenecen a un grupo medio de la población o socioeconómicamente medio. La inversa ocurre, por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino, donde generalmente las capas más afectadas son de medio hacia abajo, y eso muchas veces está ligado a la infección por HPV, ¿verdad?
Claro.
Por eso parece que la política preventiva en esa área es básica y fundamental para abatir no solamente la incidencia, sino la mortalidad.
Claro. Los productos envasados, de los cuales se ha hablado mucho, bueno, la IARC ha hecho algunas definiciones con respecto a los embutidos, todo ese tipo de cosas.
Sí, por supuesto, en eso... Todo alimento en exceso, por más que uno lo considere sano, no estoy hablando del embutido, ¿no?
Pero no.
Por más que uno lo considere sano, el exceso nunca es bueno. Pero lo cierto es que muchos de los alimentos a los cuales usted hace referencia tienen conservantes y varios tipos de conservantes. Tienen nitritos, por ejemplo, los embutidos. A veces los enlatados pueden generar aflatoxinas. Son sustancias dentro de las miles que hay que son procancerígenas. No quiero decir con eso que un niño no pueda comer un pancho.
No, está claro.
Pero lo cierto es que sí, la respuesta es sí. Muchos de ellos tienen sustancias que potencialmente, colocadas en exceso y acompañadas de otros factores que son necesarios para que una enfermedad esta se produzca, pueden contribuir.
Bueno, sacándolo, digamos, de este tipo de alimentos, también está el tema del glifosato, digo, porque también se alcanza las verduras o algún alimento que uno considera saludable, pero que con estas nuevas tecnologías y estas agrotóxicos, ¿no? Pues son agrotóxicos, en definitiva, también son un riesgo para la salud humana, ¿no?
Totalmente. Los agrotóxicos creo que estaban un poco deflexionados cuando uno habla de los alimentos, pero realmente es el alimento más el agrotóxico.
Claro.
Es una realidad.
Claro. Bueno, y doctor, usted dice que es optimista. ¿En qué cosas vamos a ir mejorando, en realidad bajando algunos de los índices que tenemos que son muy malos?
Bueno, nosotros, en primer lugar, tenemos índices que son...
Hay cosas positivas, sí.
Claro, sí, por supuesto. Tenemos índices que pueden resultar alarmantes, pero tenemos una realidad. Usted citó al principio las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud a través de GloboCan, que es el programa que reúne todos los casos de cáncer del mundo. Cuando uno abre la página de GloboCan, cada país tiene una clasificación para sus registros nacionales de cáncer. El Registro Nacional de Cáncer de Uruguay está en una categoría 2, es de los más altos del mundo. Es un registro muy serio, llevado a cabo con una rigidez científica muy importante, donde no falta ningún dato, no solamente en incidencia, ni tampoco en mortalidad. Es un registro que está muy, pero muy por debajo de Estados Unidos, de Canadá y de algún país escandinavo, pero después por encima de todos. Eso puede de alguna manera convencernos de que tenemos cifras que son muy altas. También hay una realidad. El resto de los países están de alguna manera subdosificados en cuanto a la incidencia que hay, el número de casos de cáncer y el número de casos de mortalidad por cáncer obviamente son menores que lo que la realidad implica. eso nos puede justificar claro. por qué nos parecemos a los países desarrollados. Uh-huh. Ese registro para nosotros es vital porque es una forma de tomar conciencia de que tenemos un problema serio. Y cuando hablamos de optimismo, lo primero es mirar hacia atrás y pensar de alguna manera cómo tratábamos a nuestras pacientes antes, cómo llegaba un paciente a una consulta y cuán pocos en su momento eran los diagnósticos precoces que a la postre son los que nos permiten muchas veces curar un paciente. Y además de eso, la gran apuesta a las políticas de prevención y de diagnóstico precoz. La concientización de eso va a llevar no a que la enfermedad desaparezca en muchos casos, pero sí a que la enfermedad aparezca en sus fases iniciales, donde tenemos muchas veces las herramientas necesarias para curar esta enfermedad. Yo acabo de venir de un evento internacional hace pocas semanas en Copenhague, que fue el Congreso Europeo de Oncología, donde en alguna de las conferencias se hablaba de una política que se llama 70-35, ¿no? Se dice por ahí que en el año 2035 el 70% de los casos de cáncer deberían ser pacientes que van a vivir mucho tiempo o que van a estar curados. Eso Ajá. va a dedicar un esfuerzo realmente muy importante, si se puede llevar a cabo, ¿verdad? Ajá. De todo punto de vista, incluso obviamente del punto de vista económico. Esta es una enfermedad que no escapa a la realidad y que a medida que tenemos avances, obviamente hay investigación, desarrollo claro, de nuevas claro. tecnologías de diagnóstico y desarrollo de nuevas drogas que obviamente claro. Tiene su costo. Claro.
¿Habrá escuchado usted por allí, hay una epidemia de cáncer o no hay? ¿Se puede decir eso?
Nosotros a veces incluso mal hablamos, ¿verdad? Sí. Y hablamos de una epidemia de cáncer, por ejemplo, de una epidemia de cáncer de mama. Hay casos de cáncer. Nuestra población es una población longeva, es una población envejecida, y por lo tanto uno en general esperaría que en 70 y pico de años pudiera aparecer alguna forma de enfermedad en un buen porcentaje de nosotros. Lo cierto es que nosotros no debemos temerle al cáncer. El cáncer, para la oncología y para la sociedad, tiene que pasar a ser una enfermedad crónica y tratarse como enfermedad crónica que es. Y nuestra apuesta tiene que ser a cronificar la enfermedad. Si uno convive con diabetes, si uno convive con hipertensión, uno tendría que convivir con la mejor calidad de vida posible si le toca transcurrir años con esta enfermedad. Pero la apuesta tiene que ser a que la enfermedad, de alguna manera, que se pueda vivir más y mejor, claro, no es solamente
claro,
más.
Claro. ¿Cómo tomó la noticia de que, bueno, finalmente por ley se permite que se alcancen, ¿verdad?, los remedios más caros, ¿no? Por parte de la población que a veces se ha quedado un poco afuera, ¿no?, de todo esto.
Y bueno, la universalización de los tratamientos en cáncer es algo que es bienvenido siempre por la comunidad médica claro. y más por los oncólogos, ¿verdad? Nosotros somos conscientes que algunos avances que ha habido en estos últimos tiempos están ligados a moléculas que son de alto costo porque son agentes biológicos o son agentes que, bueno, que tienen una investigación sí, sí. significativa. Pero lo cierto es que desde, en este caso, el Fondo Nacional de Recursos, hay un esfuerzo mancomunado en toda la sociedad para que este tipo de medicación llegue a toda la población. Y específicamente estos últimos dos medicamentos que quizás la gente tenga más presente y están dirigidos a un tipo especial de cáncer de mama, pero que es un tipo especial de cáncer de mama muy agresivo, cuyo valor pronóstico ya por sí denota una agresividad de la enfermedad, el poder acceder a estos dos medicamentos.
Claro. ¿Qué medicamentos son, doctor?
Son dos medicamentos que se utilizan en un tipo de cáncer de mama que es HER2 positivo, tiene un gen que está multiplicado. Bueno. Se estudia siempre y esa multiplicación que se llama sobreexpresión permite utilizar ya una quimioterapia con un medicamento que ya se estaba financiando, que es el trastuzumab, y ahora para tratar incluso enfermedad en etapa avanzada, o sea, para ir hacia esa cronificación de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de nuestras pacientes, se han agregado dos medicamentos más, que son el pertuzumab y el TDM1. Son dos medicamentos que han demostrado prolongar significativamente la vida de claro. las pacientes y en general muchas veces eso se acompaña, como decía, de un aumento en la calidad de vida.
Claro.
Y estamos
ahora
hablando,
se puede acceder a
y
eso.
Ahora se puede acceder a eso. Qué y además bueno. permite algo que para nosotros es muy importante, completar un ciclo de tratamiento con las diferentes secuenciación de drogas que tenemos y no cortarlo por la mitad, donde a veces uno dice, me quedo corto, voy a tener una dificultad en el tratamiento. Acá nos va a permitir de alguna manera esa secuenciación que es lo óptimo en el manejo de estas pacientes.
Bueno, doctor, ha sido un placer, ¿eh? Seguiremos seguramente actualizando toda la información y ojalá que, bueno, estos números que son negativos en algunas cosas, quizás la mayoría, puedan ser revertidos a propósito, bueno, de la gran campaña que se está haciendo en torno al tema y que se seguirá, sin duda, haciendo de aquí en más, ¿eh?
Por supuesto que va a ser así. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a doblar mi optimismo. De alguna manera, lentamente vamos a ir mejorando.
Está muy bien, doctor. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego.